Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 490 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Un programa que está en todas partes al mismo tiempo, o por lo menos en Montevideo, Madrid y Eslovenia, ¿no?
Así es, sí. En todas partes al mismo tiempo, porque para nosotros, por supuesto, todo es simultáneo. No hay usos horarios, no claro. Hay nada, es todo simultáneo.
Claro.
Bueno, y estamos en los lugares donde nos escuchan nuestros oyentes.
Y también en donde no nos escuchan, porque estamos en todos los lugares posibles donde hay podcast, estamos ahí.
Uruguay, Argentina, Perú, México, Chile, Ecuador, España, ya lo dijimos España, pero otras partes de España, Cataluña, independentista.
Andalucía.
Andalucía, claro, estamos por ahí. ¿Cómo va Madrid, ese?
Muy bien, por suerte, la verdad que lindo. Mucho sol, pero no tanto calor, por suerte. Así que está... O sea, está para pasear, pero no está agobiando el calor, por suerte, así que está yendo a pasear.
¿Posta?
Eso es bueno.
No te creo, la verdad, ese, porque la calor que hace en Madrid en verano...
Pero la ola de calor que hubo justo antes de que yo viniera, cortó y parece que se supone que vuelve ahora esta semana, pero venimos con temperaturas de 20 y no muchos.
Ah, re bien. No, se vino para acá, porque acá estamos en Eslovenia, bueno, y el norte de Italia, estamos con una calor...
Alteran Eslovenia.
Sí, terrible. Una calor, o sea, estamos hablando de todos los días 32.
Uf. ¿Pero es húmedo? No.
No, este es el problema, justamente.
Es seco,
y no está lloviendo, es el problema.
Pero... Bueno, la humedad acá en Uruguay, el problema es cuando hace frío.
Claro,
frío, húmedo.
O en Buenos Aires, seguro.
Sí, y bueno, y la gente de Buenos Aires cuando viene para acá tiene más frío todavía, no está acostumbrada, sí. Es más húmedo acá.
Es más húmedo Uruguay. Si bien no es notablemente más frío, pero es más húmedo, entonces es peor.
Afecta. Pero a ver, sí. Gente que vive en lugar, gente que viene de lugares como países nórdicos o demás, que no debería sufrir el frío de acá, lo sufre. No,
claro.
Ah, pero.
Claro,
y primero por la humedad y segundo porque no sabemos aislar las casas.
Sí, tengo. Te cuento algo, eso no es solamente una cuestión de sudamericana. Acá en ciertos lugares de Europa, como por ejemplo España o Portugal, tampoco lo saben hacer. O sea que cuando estás en invierno ahí te cagás de frío por más que, no sé, 11 grados ponele. Hay 11 grados afuera y 13 adentro.
Adentro hace frío, claro. Sí. Bueno, estamos en todas partes porque vamos a hablar de esta maravilla, esta locura de película llamada Everything Everywhere All at Once o Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.
O pero en China también título... Se Pousot Na Enkrat en esloveno, ya que me preguntaste.
¿Y cómo sería?
Claro, Use Pousot Na Enkrat.
Claro, pero que está bien, está traducido directamente.
Sí, Use es todo, Pousot es en todas partes, Na Enkrat es simultáneamente. Sí, es eso. Sí.
Bueno, sí, en español le pusieron todo en todas partes al mismo tiempo. Pero el título en chino, que aparece en caracteres chinos en la pantalla, es como un poco más poético, lo charlábamos más temprano.
Sí, el título es, dijimos, es Tien Ma Xing Hong, que es una, es algo así como, la traducción literal es algo así como caballo celestial, pero se me había olvidado, dame un segundo. Xing Hong, el problema es el Xing Hong, pero bueno, es una cosa que habla del talento.
El potencial, digamos, sin explotar.
Exactamente.
El potencial ilimitado.
Yo cuando estaba mirando esto, porque justamente lo buscamos esto, lo buscamos entre todos, ¿no? El título.
Sí.
Y yo me preguntaba, no sé si ese lo llegaste vos a averiguar esto, yo me preguntaba si este no era el tipo de poesía de cuatro caracteres.
Sí, es un Chengyu. Efectivamente es un Chengyu. Chengyu, que son estos idioms, sería la palabra, no sé cuál sería la palabra en castellano. Una expresión, digamos, que suelen ser de cuatro u ocho caracteres por lo general, y que son estas frases. Entonces, Tien Ma, Xing Kong, la traducción literal es caballo celestial que vuela por el cielo. Entonces, que es esta metáfora de talento, digamos, sin ningún tipo de límite, o sin una. Es una metáfora también de imaginación abundante, creatividad y algo de poder cruzar las reglas. Impuestas y la capacidad de fantasear, imaginar y crear cosas alternativas.
Me siento muy identificado. Me siento muy identificado. Y como vamos a charlar ahora cuando hablemos de la peli, tiene mucho que ver con lo que pasa en la película.
Sí.
Igual que el título estándar en inglés, claro. Bueno, que es creación de dos directores, productores, guionistas chinoamericanos.
Igual, dato de colores, ni en Hong Kong ni en Taiwán este es el título.
Ah, mira.
Claro.
El título oficial en esos dos lugares es una alguna forma de la del en realidad el de Hong Kong es como mujer loca. No, tiene unos títulos muy raros. Que lo había buscado, pero la verdad que
tampoco. Locademia de Saltadores Interdimensionales.
Eso sería más. Es como uno, creo que el de Hong Kong era así como mujer loca. Hace cosas por hace cosas raras, no sé por estilo, tipo. Y la de Taiwán es más como si, bueno, múltiples mundos, falopa, qué sé yo. Pero sí, o sea, nada que ver.
Multiverse of Chinese.
Claro.
Pero bueno, hablaremos de esta peli ahora en instantes. Yo les voy a ir recordando que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de vernos o escucharnos. Váyanos a ver si ustedes quieren. Nos escuchan, nos encontraron de casualidad en YouTube y quieren saber en qué otros lugares estamos. Ahí tienen el link por lo menos a los lugares más más estándar donde escucharnos. Si no, después estamos en todas partes.
Sí.
Es como una radio que luego fue cerrada acá porque su dueño evadía impuestos de manera galopante, que era Concierto FM, que era la radio de temporada en Punta del Este. Estaban en todas las playas, en todos los paradores. El locutor hablaba así, con una voz
así afectada.
Directo de Guadalajara, digamos.
Sí, y te había traído el dueño, Bert Rupenian, obviamente de la comunidad armenia, se había traído un double decker inglés.
Ajá.
La estética de la radio era esa y hacía circular el double decker por las calles de Punta del Este.
Buenísimo.
Sí. No sé qué se hizo el double decker porque, bueno, hubo que rematarlo después cuando fue en cara el tipo y todo. La radio volvió a existir con él, por lo menos, como locutor contratado con otras personas, pero era un clásico, la 94.7, que los hits que te pasaban te los remataste, te los cuando vos querías grabar de la radio y te hablaba el locutor arriba, el locutor te decía exclusive.
Ay, no. Arriba. No.
Sí. Totalmente. Bueno, y entonces no tenemos mensajes hoy de los oyentes porque esto ha sido un programa súper rápido. A menos que contemos el amigo Solomon Grandi que en Instagram puso: ya tengo algo para escuchar de tarde en el laburo.
Qué grande.
El programa anterior de Kenobi. Pero está, esto es un programa de relámpago porque me cambiaron la fecha de estreno de la peli. La pusieron una semana, entonces tuve que cambiar ahí a hacer aquel programa de reseña de cómo hicimos con ese. Yo espero que la gente, si están escuchando esto, va a tener mucho spoiler.
Sí.
Solo quiero que sepan que es súper recomendable la película, es una locura.
Sí.
Les puedo decir que yo no esperaba, yo sabía que era loca, pero no esperaba cuán loca era.
Nadie se la esperaba. No. Nadie se esperaba.
Y que además, ese nivel de locura. Me parece que por más que intentemos, por más que expoliemos todo, que hagamos todo el guión, igual es tan visual esta película que.
No, es tremenda.
Podemos spoilear todo y no, igual te vas a sorprender.
Pero bueno, si ustedes escuchan esto a tiempo, vayan a verla. Si no pueden ir a verla por H o por B, bájenla, que está en buenas calidades para bajar ya hace un tiempo. Pero intenten ir a verla al cine.
Sí, intenten ir a verla al cine. Si pueden, vayan a verla.
Es una peli pequeña, en el sentido de que no es tan conocida. No es una peli del universo Marvel, nada por el estilo. Hay pocas funciones, la estrenaron una semana tarde, y había 5 o 6 personas en el cine cuando la fui a ver. Estaba en un lunes de noche, sí. Igual, pero había poca gente, claro. y no creo que dure demasiado más en cartel.
Sí, yo no sé en Argentina cuánto, si sigue estando o no, pero bueno, eso se estrenó el 9 de junio y bueno, y ahora acá en España la vi, vi que está en los cines todavía, así que bueno, vaya a verla.
Sí, no sé allá en Eslovenia si sigue.
No está más en cartel, pero acá se estrenó un mes antes que ustedes, básicamente.
Sí, claro, verdad. Tú la viste bastante antes allá.
Y la volví a ver ayer anoche en una copia en 4K de 22 gigavatios obtenida en aguas internacionales. Totalmente recomendable. Son estas películas que vos decís, la quiero en 4K, la quiero en Dolby Atmos porque se lo merece.
Sí. La verdad que es una peli que re vale la pena, como se llama verla en el cine de esta manera como fue pensada. Y bueno, y si pueden verla en un buen equipo, en una buena tele, si no en casa, también. Les recuerdo que el 14 de julio vamos a tener la celebración de cumpleaños de Perdidos en el Éter, nuestro aniversario número 19.
Vamos.
En el bar de la cerveza artesanal Beer Bros. Voy a estar hablando de crimen, de real crime.
True crime,
exacto. Con una estafa multimillonaria con dinero lavado en cómics de alto valor. Y Sole Machado, de un podcast de ciencia, y el recientemente terminado, ya está en línea, el último episodio, con ella como entrevistada, todo un tema. Va a estar hablando de la historia de la mujer que salvó al Apolo 13, prácticamente desde la sala de parto. Vamos a tener también el Nardini Pregunta, y tenemos premios de Esteban, tatuaje, tenemos Funko de Artside Bros, y unos cómics y manga de librería Pocho, y la gente de Beer Bros, que nos pone la casa, también pone una pinta, las pintas de IPA, a un precio de media pinta, para que puedan tomar y hacer pinta.
Con la IPA.
Seguiremos spameando con esto durante estos días para que la gente pueda estar el jueves 14 de julio a las 19 horas en Beer Bros, Acevedo Díaz 1392. Y bueno, y antes de hablar de la peli, vamos a escuchar un poco de la banda de sonido, que es de una banda que se llama Son Lux, encantado, una banda de
mucho gusto
de Estados Unidos, de 3 integrantes, que originalmente era el proyecto solista de uno, y luego 2 de los integrantes que eran de la banda de giras, se unieron a la banda propiamente dicha. Y lo que tiene es que también tiene participaciones de gente como David Byrne, Andre 3000, y también en uno de los temas canta una actriz china que se llama
Mitski.
No, bueno, canta específicamente Stephanie Su, que es una de las.
Ah, Stephanie Su, la Joy, mirá.
Sí, es la que canta en Sucked Into a Bagel. Pero vamos a escuchar Everything Bagel, de la banda de sonido, que es uno de los nexos de la narrativa. Ah, este Bagel con todo.
Perdidos en el Éter, un programa indescriptiblemente indescriptible.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Bueno, no lo dijimos, pero esto es un sopapo oriental.
Es un sopapo oriental, sí, sí, sí.
Porque hay piña y patada china.
No es patada china. Solo un sopapo, no, es tantas
exacto.
Más cosas.
Ver, de hecho, sí, de hecho son tres películas en una, ¿verdad?
Sí, como mínimo.
Como mínimo, sí.
Por ejemplo, ¿vos qué película viste, Carlitos?
Yo te cuento, por eso, como mínimo hay tres películas acá. La película que yo vi, digamos, es una película de Slice of Life, que es este género de que es una historia chiquitita, ¿viste? De un día en la vida de... quien en particular es de esta familia sino-estadounidense, porque no quiero decir Chinese American. Uh-huh. Básicamente todo pasa durante la víspera del Año Nuevo Chino. Uh-huh. Y es la historia de una madre y esposa común y corriente que trata, como tantas otras personas, trata de ser la mejor madre para su hija, la mejor esposa para su marido y la mejor hija que puede para su padre, que, como sabemos, siempre hay algunas relaciones ahí para las familias inmigrantes, hay una cosa siempre ahí de control, de disappointment, hay muchas cosas así fuertes. Y te digo, yo miraba esto y decía, boludo, esta es una película de los hermanos Taviani. O sea, la típica idea de ver alegrías y miserias de una familia de inmigrantes en una ciudad cualquiera de Estados Unidos. Y en particular vemos eso como trabajan en el negocio familiar, que por supuesto es un lavadero, cómo preparan la fiesta de Año Nuevo esa noche, cómo se pelean con la auditora de la FIP, o sea, una cosa súper mundana, ¿tá? Y cómo claramente ves cómo se está deshaciendo ese núcleo familiar, porque vemos al principio que el marido quiere el divorcio, la hija está deprimida y casi suicida, y la madre está cada vez más perdida en sus sueños, soñando despierta. Una cosa bastante, ¿no? Difícil. Y encima, como decía, el abuelo, que recién llegado de China, que es como una carga para toda la familia. Y entonces, durante este día larguísimo, que dura 2 horas y 20 la película, vemos de alguna manera cómo la familia logra enfrentarse a esos miedos y de alguna manera se dice un montón de cosas que se nota que venían ocultando hace mucho tiempo. Básicamente, evitan la clausura por fraude de impuestos del lavadero.
Pues no, fraude no, pero por
negligencia.
Es, digamos que es casi un esperando a la carroza sinoamericana.
Sí, sí, totalmente. No se me ocurrió la comparación, pero totalmente.
¿A dónde está mi amiga?
Claro, claro.
Es verdad.
Entonces, termina la fiesta, feliz año nuevo, o mejor dicho, Xin Yang Kuai Le, y eso es todo, digamos. Esa es la película que yo vi, que la amé fuertemente.
Pero bueno, yo vi otra película. Yo vi una película en que una mujer atrapada en una vida mundana, de repente descubre que hay todo un multiverso y que quizás sea The One, sea la elegida para salvar el multiverso de la destrucción a cargo de Yuyu Tobaki, una entidad maligna.
Yobu Tupaki, ¿no? Vas a empezar, sí, a bardear la voz también.
Honest mistake, sí. Yobu Tobaki. Yobu Tobaki, Yuyu Chubaka, Bandersnatch, Cucumber Patch. Claro. Y todo. Pero bueno, también descubre que desde otra dimensión han encontrado la forma de conectar con las habilidades y potencial de tus versiones de otros universos. Y entonces es como una mezcla entre The Matrix, The One, pero también tiene mucho de... Bueno, tiene algo de Dollhouse en el tema de bajarse los skills y el explotar cuando demasiadas personalidades y skills están en tu cabeza. Pero también tiene algo de Kung Fu Hustle y The Mask. Hay una escena que es decididamente un dibujito de Tex Avery.
Sí.
Que como es con gente, es la referencia es obviamente de Mask. Pero no es todo lo que tiene, porque hay piña y patada china, ¿verdad?
Por supuesto, sí. De hecho, la película que yo vi, digamos, Evelyn y Waymond, esta pareja, esta típica pareja sino-estadounidense, parecen así, bueno, que manejan la lavandería y todo eso, pero bueno, después tienen que ir a hacer un tema de impuestos, como todas las personas tienen que hacer una declaración de impuestos, y en un momento dado, bueno, Evelyn le pega una piña a la pobre mujer
auditadora, contadora,
Deirdre, y eso desata una batalla donde tienen que, de repente, bueno, vemos que Evelyn y Waymond son dos expertos en artes marciales, y se tiene que pelear contra la gente de seguridad, los otros empleados y otra gente que se mete con tal de poder escapar del edificio.
Battle Royale.
Exactamente.
Con riñoneras en vez de con...
Sí.
Riñoneras rellenas de piedras.
Riñoneras, teclados y cosas varias.
Sí.
Y escapar de ese edificio del IRS.
Hacienda, dirían los españoles.
Hacienda, o AFIP que decimos en Argentina.
La DGI en Uruguay.
Claro, es que DGI también era. DGI era el viejo nombre en Argentina también.
Me acabo de dar cuenta que Evelyn suena a Everything.
Ah,
y Everywhere. Y justo leí que originalmente el personaje se iba a llamar Michelle, como Michelle Yeoh, pero decidieron que los directores y guionistas decidieron que Evelyn merecía su propia historia con su propio nombre, pero bueno, y queda bien con eso. Pero ese, danos entonces los datos técnicos, quienes trabajan en esta peli.
Bueno, esta peli es una peli de dos amigos, son los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que han hecho muy poco en realidad en lo que es cine. Ellos hicieron Swiss Army Man y esta peli en cine.
Sí.
Y Swiss Army Man es la de a Daniel Radcliffe y
Paul Dano, que cuando me enteré que era de ellos, fui y la busqué y está en HBO Max y la puse en mi lista.
Y ellos también han trabajado mucho en videoclips y después,
sí,
por su cuenta han trabajado en una serie de TV, unos episodios de TV sueltos, y después cada uno por su cuenta. O sea, no han hecho muchas cosas.
Por ejemplo, dirigieron juntos, uno de ellos, Juan, creo, dirigió un episodio de Legion, sí, de Marvel. Sí, 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 sí. Y ambos juntos dirigieron un episodio de una serie que me encanta a mí, que es Awkwafina is Nora from Queens.
Sí, tal cual. Ah,
porque
tal cual.
De hecho, Stephanie Su está en dos episodios de Awkwafina.
Claro.
Y de hecho, Awkwafina iba a ser el rol de Joy, sí, originalmente. Pero se
tuvo que pero no me pasó nada.
Y justo también coinciden ambas, yo no me había dado cuenta. Stephanie Su está en, ¿cómo se llama? En Shang-Chi. Tiene un papel, sí, pequeño.
Eso iba a decir justamente, está en Shang-Chi. Igual te corrijo, no es Su, es Shu.
Shu se pronuncia, Shu. Perdón.
Sí. Como pasa que ella es de familia taiwanesa, entonces escriben HSU.
Es como Lisa, claro, de pero... Shu se pronuncia.
Exactamente. Exactamente.
Digamos, si fuera esto en la transliteración pinyin, sería XU. Para que te
Ahí está. Y es bueno, su.
Shu.
Shu. Shu, como zapato.
Sí, 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 como zapato. Exactamente. Como dice Shu.
Perfecto.
La película, como dijimos, Michelle Yeoh, que bueno, lo que se hizo un montón de cosas, pero bueno, así es, recientemente, literalmente Everything Everywhere, básicamente. Pero bueno, Crazy Rich Asians, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Wing Chun, Memories of Acacia,
Star Trek,
Yes Madam, que es.
Y va a estar pronto, junto con Stephanie Shu, en American Porn Chinese, la, sí, serie basada en la historieta de. No me acuerdo el nombre ahora, de este hombre, pero hemos enseñado un par de cómics.
Sí, de Jin Lun Yang, sí. Si mal no recuerdo, sí. Y bueno, cuenta con Ki-Hui, creo que es, perdón, pero por eso, porque pasa que es vietnamita. Él lo suele pronunciar, o yo lo suelo pronunciar, Ki-Hui-Kwan.
Sí. Jonathan Ki-Hui-Kwan también.
Jonathan Ki-Hui-Kwan. Tiene su nombre anglo.
De Indiana Jones y Templo de la Perdición, de Goonies. Sí. Y ha trabajado en otras cosas, pues después se dedicó mucho a hacer porno stunts, básicamente. Y ha trabajado,
sí, porque se había retirado de la actuación por 2002, porque no tenía muchas oportunidades. Está genial, sí, sí, que lo estén rescatando.
Claro, pero es loquísimo porque yo me lo imagino, no conozco, pero esto es headcanon, pero me imagino que básicamente estos dijeron, no, tenemos que traer a Data.
Sí. el error originalmente era para Jackie Chan. Perdón, no. El rol principal era de Jackie Chan.
Claro, el origen de Jackie
Chan. Después decidieron cambiar por una mujer.
Sí. Bueno, dijimos ya a Stephanie Shu, que estuvo en Shang-Chi, Marvelous Mrs. Maisel y algunas cosas más.
Sí, yo miro Marvelous Mrs. Maisel en Amazon y ella tiene un hermoso papel. Es una serie situada a fines de los 50.
Mm.
Ella tiene un hermoso papel como una china americana. Pero tiene un humor muy deadpan. Y no me había dado cuenta que era la misma persona, porque está lookeada completamente distinta.
Claro.
Ya hablaremos de los looks, por favor, de Stephanie Shu, por favor.
Sí. Es como que el armario de Lady Gaga y una tienda de Muppets explotaron arriba de ella.
Sí, básicamente. Después tenemos al enorme James Hong, que era, bueno,
de pie.
De pie, pues Blade Runner, Victor in China, Wayne's World 2, unas cuantas.
Star Wars Vision.
Sí.
Es el padre del personaje de Tia Carrer en Wayne's World 2.
Exactamente.
Qué maravillosa la escena de doblaje que tiene con Wayne.
Sí, después que pelean con Wayne y
Wayne le hace el estilo de Monkey.
Wayne dice, yo conozco los cinco animales, qué sé yo, no sé, la cucaracha. Después dice The Beatle y hace el gesto de tocar la batería.
Sí.
Bueno, más recientemente
perdón, y
también.
Está pronto en Gremlin Secret of the Mogwai.
Sí.
Más recientemente, algo que hicimos. Está también en Visions. ¿Se acuerdan? En el doblaje inglés.
Sí.
En el episodio ese que encuentran a un Sith por ahí. No me olvidé el.
Sí.
Me olvidé el nombre.
No me acuerdo el episodio, pero sí, el que son. Básicamente un Obi-Wan y un Qui-Gon Jinn con los números de serie limados. Y se encuentran con un Sith viejo choto que anda por ahí.
Bueno, es el Sith viejo choto con 92 años. Claro.
Este hombre estuvo en todo.
Sí. Y bueno, y cerrando el cast, tenemos a otra enorme persona que es Jamie Curtis.
¿Qué te parece?
Reconocible.
Sí, qué sé yo, al toque de cara.
No, está bien, no digo que esté irreconocible, digo que no solés verla caracterizada así.
No,
es una elección que me pareció excelente, porque justamente de ponerla a Jamie Lee de vieja, gorda, amargada,
Sí, 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 sí.
Que aparte, lo único que tenés que hacer es verla, o ver su Instagram, o verla en Knives Out, y te das cuenta que no es nada de eso.
No,
o sea,
no,
claramente, no, le dijeron, te vamos a hacer esta amargadísima, para luego, por supuesto, tener un arco, y qué sé yo qué. Y,
el rayo encrotizador.
Sí, sí, encima es la típica oficial, el de cuenta, trabaja en una, trabajadora de coso de bueno, como decimos, de coso de impositivo, que es tipo, trabaja en una oficina gubernamental y es como todo el estereotipo posible de persona que tipo está podrida de todo y tiene que le laburar con tema de impuestos y esas cosas.
Imagínate el aliento de esta mujer. Imagínate.
A Pancho.
Por lo menos.
Argentina. Dedos de Pancho.
Y bueno, entre el ¿cómo se llama? Entre el equipo de producción tenemos a mis queridísimos Andy y Brian Lee.
Amigos de la casa ya.
Amigos de la casa a esta altura, que han trabajado en Shang-Chi y The Paper Tigers, y son de la troupe esta Marshall Club, que pueden buscarlo en YouTube y hasta en
A5. La escena, una de las escenas más insanas de toda la película.
Posta que sí, y son dos capos totales, o sea,
de toda la peli, Dios.
O sea, y los, esto me enteré hace poco, que en realidad se filmó antes de Shang-Chi esta peli.
Ajá.
O la estaban filmando antes de Shang-Chi.
Que y también, algo interesante es que casi el 80% de los efectos visuales de la película está hecha por un equipo de 5 personas.
Sí, sí, sí. Ah, es una película hecha con muy poca plata para lo que es Hollywood.
25 millones de dólares, que no es nada.
Nada.
Dijimos que es producida por los hermanos rusos.
Sí, espera, me faltó eso. Lo tenía ahí, pero se me escapó.
Perdón. Pero 25 millones de dólares no es nada.
No es nada. Para los estándares de Hollywood no es nada.
No, pero para estas estrellas, porque estamos hablando de Jamie Lee Curtis, de Michelle Yeoh, esta gente que tiene obra, ¿no?
sí, obvio. O sea, y estos pibes de Marshall Club, bueno, una cosa que contaba Andy Lee es que él, entre esta peli y Shang-Chi, desarrolló una muy buena relación con Michelle Yeoh.
Claro.
Que también es su ídola de toda la vida.
¿Y quién no?
Porque sí es.
Porque Andy Bryan dice, tipo, son dos pibes que crecieron viendo, son dos pibes vietnamita, de familia vietnamita china, y se crecieron viendo películas de artes marciales. Es tremendo. Hay un video donde están ellos tres tomando champán, pues ha sido la finalización de del coso. Y Brian dice, yo no tomo alcohol, nunca tomo alcohol, pero estoy con Michelle Yeoh, así que vamos a tomar.
La tía Michelle.
Claro, sí. Pero
dice que hay que tomar.
Así que sí.
Divino. Pero bueno, es una peli que mezcla todo esto que decíamos, de One, de Matrix, de Kung Fu Hustle, para resumir en uno solo el argumento. Tenemos a este personaje, Evelyn, con su esposo Waymond, que van a hacer la fiesta de fin de año con la llegada reciente del padre de ella, Gong Gong, a Estados Unidos. Bueno, está Evelyn.
Paréntesis, Gong Gong es abuelo.
Sí, es un juego de palabras con abuelo, sí.
Gracias, es el...
Está la hija, Joy, que es tiene una novia, que la madre se rehúsa medio que aceptar y que no quieren decirle al abuelo porque es de otra época y no sé qué. Y bueno, y todas estas relaciones de las que hablaba Carlitos, pero resulta que cuando están en la oficina del impositiva, Waymond es como tomado poseído, por lo que resulta la posta de ser Alpha Waymond, el Waymond del universo Alpha, un universo en el que descubrieron que existía todo este multiverso y que existe esta forma de saltar y conectarse con gente de otros universos, con una forma fantástica de hacerlo. Esto sería un excelente juego de rol.
Sí, la verdad que sí, posta.
Porque lo que hacen es como catapultarse desde un universo cercano, muy parecido a el universo que estás buscando. Si estás buscando habilidades de pelea, si estás buscando, ponele, habilidades de conducción de auto, de canto. En una, Evelyn usa las habilidades de una, ella que es cantante de ópera. China,
que sigue justamente.
Que tiene la habilidad de tener capacidad pulmonar mayor para aguantar la respiración cuando le tiran granadas de gas. Sí. Todo ese tipo de cosas. Pero para hacer ese tipo de conexiones, tienen toda una computadora que analiza
el universo.
Conexiones, claro. Y les dice: qué tienen que hacer para lograrlo. Y son cosas ridículas e improbables.
Y súper ponerse random. Cuanto más random, más lejos es, claro, el universo.
Cambiarse el zapato de pie, clavarse media barra de coso antipaspaduras de labios,
sí,
engramparse un papel a la frente. O lo que hacen los hermanos Lee, que es saltar de culo arriba de un backplank.
Sí,
entonces tienen una lucha Michelle y yo contra los dos hermanos Lee en culo.
Que es espectacular esa pelea.
O sea, yo me estaba muriendo de la risa en eso. Y estas son estas formas que vos saltás. Pero resulta que la Evelyn Alpha, que murió antes de morir, había entrenado de manera muy extrema, muy sweet. Tiger Mom.
Muy Tiger Mom. Sí.
Muy madre china.
Sí.
A la Joy de su universo. Hasta que se le quebró. El Alpha Waymon dice: mirá, es como una vasija de arcilla. La llenas de agua, pero empieza a haber rajaduras. Con el tiempo aprendes a cerrarlas. Pero si vos absorbes mucha cosa muy de golpe, explota. Y bueno, y la Joy del universo Alpha explotó y entonces se encontró con todo en todos lados al mismo tiempo, viendo todos sus yo multiversales infinitos y viviéndolos al mismo tiempo. Y se convirtió en algo llamado Juju Chewbacca.
Juju Tubuti. Le manda. Quiero aprovechar este momento para decir que es algo que la película hace muy, muy, muy bien. Es que al mismo tiempo, justamente, es el chiste, al mismo tiempo tenés momentos súper dramáticos y a la vez que estás en el suelo cagándote de risa.
Bueno, sí. Toda la secuencia en el universo en que son piedras.
Bueno, el tema es que estamos en un momento cuando ella descubre que su hija es este ser omnipresente, omnipotente y multiversal que la está buscando, la mira con todo el miedo y le dice: vos sos Juju Tubuti. Claro. Y vos te tenés que... O le dice: vos sos Juju Chewbacca.
Juju Chewbacca.
¿Entendés? O el tema de cuando van al universo de la gente con manos de Frankfurter.
De Panchos, sí.
De Panchos. Sí. Toda esa escena es recontra tierna.
Claro.
Sí.
Tiene que ver con las conexiones que tiene que hacer con los otros personajes y todo. Sí, sí, sí. Encuentran ese balance entre lo ridículo y lo emotivo. Porque es una peli que tiene mucho corazón.
Lo dije y lo sigo diciendo. Yo lloré mucho en esta película.
Te creo.
Me pegó fuerte porque la verdad que es tan emotiva. Es tan emotiva. Está tan bien hecha que es tipo. Está mal, tipo. Impresionante. O sea, sí, me reí un montón. Lloré. Me encantó todo. Es como. Es literalmente todo al mismo tiempo.
Ahora vamos a. Es un buffet. Ahora vamos a eso. Bueno, y el punto es que esta iteración de Joy, del universo alfa, cae en un nihilismo que es un reflejo de la depresión que sufre la Joy del universo original que vemos y decide crear un bagel con todo. Es una suerte bagel de agujero negro que por momentos a mí me parece otra cosa.
Sí.
El agujero negro.
Sí, pero igual, justamente el concepto del Everything Bagel, que bueno, sí, para el que no lo sepa, es un tipo de bagel que en el que básicamente tiene un montón de ingredientes. Como
todas las semillas, todas las cosas.
Las semillas de sésamo, las semillas de amapola, todo eso. Y que el concepto, el MacGuffin de la película sea un fucking bagel.
Me hace acordar un cómic, yo no sé si recuerdan que en el universo de Batman Beyond, la Liga de la Justicia... tiene un Green Lantern que es un niñito budista.
Sí.
No, ni para.
Sí, me acuerdo.
Y hay un cómic en el que no recuerdo bien toda la trama, un cómic corto, pero termina con él yendo a un carro de Panchos y diciéndole: make me one with everything.
Mm. Claro.
Dame uno con todo, hazme uno con el universo. Sería este.
Claro.
El coso. No, y ella en realidad lo que piensan Alpha Waymon y Alpha Gongon y todo este equipo que está... también me recordó mucho de Matrix, el equipo en la silla.
Claro,
tirándole los datos, The Man in the Chair. Piensan que ella quiere destruir el universo. Y en realidad lo que quiere es destruirse a ella para no sentir más esa depresión que está sintiendo. Y todo esto y también, se conecta.
No olvidemos que lo que también sabemos es que esta versión de Joy, el Jobutupaki, está buscando a Evelyn y está visitando sí. universo por universo.
Buscando una Evelyn que le acompañe, sí.
Buscando a una sí. Evelyn. Y dice, y una cosa que vemos es que, bueno, una Evelyn muere delante de nuestros ojos de una forma muy violenta y ella la mira y dice, no, esta no es la correcta.
Sí. Y por último, averiguamos que este concepto del elegido, el uno, el Mesías, en realidad acá está subvertido.
Por supuesto.
Claro, porque la Evelyn protagonista de la película es la que fracasó en todo. Es la que no cumplió ninguno de sus sueños, no siguió ninguna de sus pasiones, el cantar, el actuar, el arte marcial, etc. Y entonces es la que tiene el potencial sin explotar.
Claro.
Y es la que es capaz, es la vasija vacía que es capaz de absorber lo de todos los demás. Y bueno, y ella decide que la forma de combatir a Yuyu Tupac es hacer lo mismo. Claro. Estar en todas partes al mismo tiempo, con todo.
Y con el riesgo de que se le fragmente y se le rompa la mente, que es un riesgo.
Y se vuelve loco, porque Yuyu Tupac se convirtió en una especie de... yo hablaba de... Yo no sé si ustedes vieron Dollhouse, la serie de Joss Whedon.
No. Sí. No, nunca serie, la vi, pero sí. Pero
es una serie en la que personas, por X motivo, algunas raptadas, otras que se ofrecen, se les borran la mente y les cargan personalidades para ser de escorts o asesinas o lo que necesite. Si vos cargas demasiadas personalidades a una persona, pasa lo que se llama el composite personality o composite event y se convierten en un asesino en serie. Eso le pasa a uno de los personajes, que es el enemigo, uno de los enemigos, que es un espeluznante Alan Tudyk. Como asesino, sí, en la serie.
¿Alan Tudyk?
Alan Tudyk.
A la pelota.
Alan Tudyk. Después de todo, es Alan Tudyk y es como se llama, la que hacía de Faith en
claro, el Aisa Dushku. Sí.
El Aisa Dushku es este, ellos Widom, tiene fetiches.
Sí, claro.
Entonces pasa algo parecido en ese caso, con esta explosión y esta Joy caída al lado oscuro. Es eso cruzada con The Mask, cruzada con Mr. Nobody de Doom Patrol, hablando de Alan Tudyk.
Sí, tal cual, de verdad. Tenés razón.
Y The Beyonder de Marvel y otro montón de cosas.
Sí.
Pero.
Y de alguna manera hasta Darkseid, te diría.
Y hasta Darkseid, sí. La ecuación de la antivida.
Claro.
Y entonces, bueno, esta peli mezcla todas esas cosas que nosotros dijimos de las artes marciales, de los saltos dimensionales. ¿No? Con el núcleo, que en realidad es todas las relaciones interpersonales que tiene un montón de cosas. La peli te pega fuerte porque primero habla mucho de los mambos, rumbas y zambas, como jodíamos
rumba, zambo,
en WhatsApp, que uno puede tener con sus padres o madre. Podríamos escribir libros algunos. Pero también con los hijos.
Sí. Totalmente.
Con los hijos. La idea de no legarle absolutamente todo lo malo de tu personalidad al hijo, de no repetir los errores hechos por tus padres en tu crianza, eso es algo que está súper presente y a mí como padre me pegó un montón viendo la película.
¿Qué te parece?
Me pegó muchísimo.
A mí me parece, ¿sabes qué? Muy importante también que... prácticamente el final de la película, sorry, spoilers, me parece súper importante que cuando Evelyn está toda contenta porque cree que la salva a Joy, ¿no? Porque ella va y se enfrenta con Gong Gong y le dice, mira, tu nieta está saliendo con una chica y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hace Joy? Joy se va, no quiere saber nada con esto. Y que le dice, deja de intentar de salvarme, déjame salir. Y que me parece que una peli menor no haría esto. Una peli menor hubiera dicho, ah, bueno, qué lindo, qué grande. Porque me parece súper importante que... porque vos no salís de la depresión así, ¿entendés?
No.
Me salvó mi mamá y ya está. No,
no, loco, no.
Tiene sentido que ella la rechace y le diga, no, déjame que yo me pilotee con todo esto.
Incluso en el caso de que no haya una depresión de por medio, no cerrás años y años de problemas con una acción un día.
Claro,
y por eso me parece una película menor haría todo, como el momento Coda, que decir, ay, me he dado cuenta de mi error, te quiero mamá, te quiero hija.
Claro.
Y no, y acá al final, ambas dos entienden a la otra, pero no cambian mucho. O sea, no. Evelyn le dice, igual, mirá, todo bien, estás comiendo mal, estás engordando, no sí. Me llamás solo cuando necesitas algo y tenemos un plan familiar, por lo tanto me podés llamar todos los días que quieras.
Es buenísimo ese momento. Ese claro, momento es buenísimo.
Es tan real, loco, yo conozco sí. tantas madres orientales así, ¿entendés? Y que sí,
justamente... Yo conozco madres orientales así, uruguayas.
Uruguayas.
Claro, tal cual.
Y que justamente cuando ella, cuando la hija le dice, justamente desde su depresión, desde su nihilismo, le dice que la vida no tiene ningún sentido, nada importa, lo único que tenemos son unas especies de esquirlas de tiempo en la cual más o menos algo tiene sentido, lo que le dice Evelyn, no le dice, no, estás equivocada, sos joven. No, lo que dice, bueno, y voy a atesorar esas esquirlas de tiempo que tengamos, ¿entendés? Eso es lo que a mí me parece súper interesante, que cada una entiende a la otra persona, sí, pero sí, los propios mambos. Después, cuando al día siguiente, cuando van al IRS, ¿qué agarra? Le dice a Becky, ¿qué pasa con ese peinado? Dejate crecer el pelo, vos.
Claro, sí, sí. Ese corte lesbiana que tenés.
Claro, ¿qué claro. es el corte lesbiana acá? En mi casa, me eché las bolas.
Claro, porque ese es la crítica de Checo, de Chejo. Sí, claro. Al principio de la peli dice, mamá, cuando te dice estas cosas es que se preocupa por vos.
Se preocupa por vos, sí.
Es, bueno, sí, pero bueno, estamos perpetuando abuso emocional ahí, señora. Sí.
Claro.
Pero por eso, me parece que es súper importante esto, que más allá de todo lo que ya decimos, bueno, una historia, como yo había dicho, muy chiquitita, en la cual la gente se, de alguna manera, en la familia no se llevan bien, pero bueno, más o menos logran recomponer la cosa. Me parece que está muy importante que no es el final obvio. O sea, partimos de la base de que Waymond, para mí, mi personaje favorito de la película, el tipo arranca con que quiere darle los papeles de divorcio.
Sí.
¿Ok? Y termina siendo, te das cuenta, que Waymond en realidad es el que mantiene a la familia más o menos unida, es él.
Sí, totalmente. Sí, sí. O sea, sí, de hecho, o sea, eso nos damos cuenta. A ver, que él le dice, o sea, no es que él se quiere divorciar. Claro. Es que él cree que ella estaría mejor sin él. Mm. Pero él ama a la familia, él ama a ella, él ama a la hija, o sea. Él es el lo que conecta, es, como vos decís, es el núcleo, es lo que conecta a toda la familia. Él está, tipo, se rompe el lomo, viste, para hacer para tener a todo el mundo contento.
Y eso...
la palabra que es linchpin, pero no sé cómo es en castellano. Es el linchpin de la familia.
Sí, bueno. La piedra angular.
Ahí está. O sea,
la piedra angular sería... dos cosas acá. Una es que no solo la película tiene el valor, la valentía de no ir a ese final Kodak, sino que
valentía,
además...
es eso, valentía, tenés razón.
Sí, sí, dije valor porque valor es polisémica también. Sino que ese final más o menos feliz del otro día en la oficina de la IRS y todo, recordemos que ese no es el universo original de la Evelyn original, es otro universo paralelo. En el universo original... Evelyn le pegó una piña en la jeta a Vince.
Sí.
En el universo original murió un montón de gente dentro de la oficina de la IRS en toda la pelea. Vemos una de las posibilidades. Hay uno de los universos en donde las cosas salen más o menos bien y hay chance para seguirla peleando. Y la otra es esto de Waymond. Waymond a primera vista parece ser un pan triste.
Sí, y como además del punto de la película parece ser el alivio cómico, incluso.
Sí, claro. Yo por momentos estaba viendo a un Woody Allen asiático, en cuanto a los personajes de Woody Allen, y por momentos estaba viendo que Waymond le había robado la ropa y el look al de Blue's Clues.
¿A quién?
Blue's Clues era un programa.
Blue's Clues es un programa infantil.
De hace, pero hace como 20 años.
No, más. Sigue existiendo con otra persona.
Otro género, pero sí.
No importa, pero está vestido más o menos parecido, con la misma camiseta, con los pantalones y todo. Pero primero parece un pan triste.
Sí, totalmente.
Pero, y después decís, bueno, acá viene Alpha Waymond, que es el alfa, ¿no? Sí. Pero no es el Alpha Waymond el que realmente salva el día.
Exacto.
¿No? Sí, sino que es el Waymond común del universo, creo que no le dan una designación, pero digamos el universo original en el que empieza la película.
El que barre los vidrios rotos, ese sí. Waymond.
Sí, sí, sí. El que sabe que van a ir a encontrarse con la gente de la impositiva, sí, y le hace galletitas.
Sí, tal cual.
Y porque le hace galletitas, todas las cagadas de facturas de Evelyn, de la Evelyn fracasada que quiere pasar por gasto de negocio la máquina de karaoke y no sé cuántas porquerías más que no tienen nada que ver con claro, la lavandería.
Y bueno, porque son todos los hobbies, todos los sueños, claro, que ella no pudo realizar y que en los otros universos ella lo completó.
Exacto. En cambio, la mujer está a punto de mandarlos en cana por fraude.
Claro.
Pero la amabilidad de Waymond, encarnada o enmasada en estas galletitas, con carita sonriente, es lo que le dice, bueno, está bien, ¿saben qué? Tienen hasta las 6 de la tarde para volver con todo en orden. Ahí Evelyn, es cuando decís, bueno, gastemos lo que no tengamos en un contador, ¿no? Porque obviamente claro, nosotros no somos buenos para esto.
Claro, pero bueno, eso es lo que... Le da hasta las 6 de la tarde y de la noche del Año Nuevo y Evelyn la caga de vuelta. La sí, llama por teléfono y le dice, anda a cagar.
Sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero bueno, al final, cuando Evelyn está con el poder del Kung Fu de esta versión de Evelyn, que creo que incluso algunas de las tomas que usan en el montaje cuando absorbe la personalidad, son tomas de verdad de Michelle Yeoh en premiers y cosas así.
Seguro. Sí, son seguro. Son todas tomas de Michelle Yeoh en premiers. De hecho, les podés ver unos que se le ve, vas viendo que son, que se ve el footage, por un lado se ve. Pero por otro lado, además, ahí, por ejemplo, ves se la ve en el coso de Crazy Rich Asians y se lee atrás Crazy Rich Asians.
Bueno, a tanto no llegué, pero vi que era. Te la vieron. ¿Vos ya estabas la de vuelta ese?
No, yo vi, le pude hacer una reveída de algunos pedazos, pero no pude verla de nuevo.
Yo la tengo súper fresca, la vi hace menos de 48 horas.
Claro, yo la vi hace un mes más o menos casi.
Y bueno, el Carlitos la vio de vuelta, pero cuando está usando todo el poder de Kung Fu y peleando en la escalera contra la horda de que bueno, de hecho en un momento...
Esbirros.
Sí, que ya ni siquiera son los esbirros de Chanchu Chubaca.
Claro.
Son los alfa mandados claro, por Alpha Gong Gong, que quieren evitar que ella también sea Everything Everyone All Once.
Sí, y además porque ella decide salvar a su hija, básicamente. Es decir, resolver las cosas por otro lado. Y estos dicen, no, hay que matarla porque si no se acaba con el universo, con el multiverso.
Sí, pero cuando está peleando contra toda esta gente, que además... son todos las versiones de ese universo de gente que estaba por ahí, los guardias de seguridad, los oficinistas, como hacen los hermanos
con poderes de vaya a saber dónde, no importa, pero con poderes especiales del mágico Kung Fu.
Y aparece también, por ejemplo, una de las clientas, la del perrito, etcétera, etcétera. Pero ahí es cuando Waymond la hace ver que así es como lucho yo.
Ese monólogo, es Magnus, ese monólogo, chicos, es para mí es toda la película. Ese es el monólogo.
O sea, es salvar al mundo con amabilidad, con cariño, con amor.
Sí, totalmente.
Y te digo que vender ese monólogo en esta peli, te la regalo, no es fácil. No es fácil, o sea, vos tenés que contar todo lo que está pasando y tenés que vender como algo honesto, franco, que estás diciendo que tenemos que ser amables con todo el mundo, especialmente cuando no tenemos idea de la mierda que está pasando. Así es como yo peleo. ¿Y vender eso?
Ese momento es para pararse de pie y aplaudirlo, Waymond. Es el momento en el que vos decís, señor. Sí, y no solo venderlo en esta peli con el caos bizarro que está pasando. Vender esto en ese en este momento del mundo.
Sí, posta.
¿Es naif? Sí. Bueno, sí, es un poco naif.
Pero es lo que
hace no quiere, ¿hay gente que merece una caricia con una silla de metal en los dientes? Sí.
Sí.
Pero también es cierto que nunca sabés qué está pasando la otra persona. Y que entre nosotros, entre los que nos conocemos, a veces no somos lo... En español la palabra amable no llega a pasar lo que es kind en inglés.
No, le faltan, sí.
No somos lo cariñosos que deberíamos ser. No somos lo buenos que deberíamos ser. Imagínate con los extraños.
Claro, que lo vemos...
¿Cuánto muy, uno le pasa... que contestarle como el ojete a alguien en una transacción diaria?
Bueno, justamente cuando en una de estas finales hay curioso, entonces, bueno, ahí mi interpretación había sido como que en realidad eso era el final, es el universo principal, solamente que, bueno, se arregló porque Joe Tupaki. Pero es buenísimo el detalle que, bueno, que esa cosa en el festejo de fin de año que aparece Gildry, qué sé yo, y después se amigan, y es un poco de eso de, bueno, che, a ver, todos somos humanos, todos somos personas, todos tenemos nuestros problemas, y al final se arreglan, y es como, bueno, sí, está bien, ¿sabes qué? Te entiendo, es dura la vida, viste, y bueno, y está bien, vení mañana, no te preocupes, está todo bien. Y esas cosas, es compartir con alguien, es decir, y ver, y empatizar, lograr esa conexión.
Eso, empatía. ¿Cuántas cosas se arreglarían con un poco de empatía? Sí. ¿Cuánta gente? Yo voy a admitir, yo he vivido una vida de privilegios.
Sí, yo también.
En la mayoría de los aspectos, en casi todos los aspectos. Soy hombre, soy blanco, soy cisgénero, soy heterosexual. No he pasado ningún tipo de necesidad económica. Nunca he tenido una buena educación, etcétera, etcétera. Y no lo considero como algo encomiable, pero tengo empatía. Me puedo poner en el lugar del otro. Y no es realmente que haya tenido... Fui a escuela pública, pero fui a una escuela pública en un barrio muy lindo, en donde sí, venía gente de otras partes, con otras realidades económicas, pero ni de cerca las que después, más de grande... pude ver y no indirectamente, incluso en muchos casos. Pero bueno, intento tener una empatía y entender de dónde viene el otro. Entender, esto es un discurso político habitual de nuestra parte por las sensibilidades que compartimos, el entender que, bueno, la gente que dice el pobre es pobre porque quiere, y ese tipo de estupideces. O entender... Que más allá del pobre, entender la gente que pasa miserias y que termina volcada al delito en muchos casos, no es tan fácil como decir, hubiesen laburado. Cuando vos vivís miserias y pasás necesidades y ves que el que se rompe el culo laburando, el otario diría el tango, igual pierde, y en cambio el que está vendiendo pasta base... anda con buenos championes, anda con buena ropa, tiene auto, etcétera. Es tan difícil entender por qué agarran para esos lados.
Claro.
Entonces, y bueno, y ni hablemos de entender lo que pasa a la gente con orientaciones de género o sexuales distintas a las mainstream, digamos, y entender cómo no podés comparar. Una vez me pasó que una persona familiar no entendía todo el tema de las leyes para darle cupos laborales o educativos a la gente trans. Y decía, pero bueno, a mí también me han discriminado por ser gorda. Yo no, pero a vos no te echan de tu casa por ser gorda. A vos no te cagan a palos o te asesinan por ser gorda.
Hay diferencia.
Y esa persona entendió. Eso en ese momento. Es esos pequeños momentos de entender por lo que pasan otras personas, qué es lo que están faltando en el mundo. Es lo que están faltando en el mundo. Y no decir, porque a mí no me pasó, porque a mí no me pasa, no pasa. Y bueno, y la peli te muestra eso y te muestra cómo el verdadero superpoder termina siendo ese y cómo Evelyn utiliza el Kung Fu interdimensional para darle a la gente lo que le ayuda a cerrar ese agujero que tienen adentro, ese everything bagel nihilista que tienen adentro, el amor en un caso, reencontrarse con Rakakuni, en otro, ahora vamos a hablar de Rakakuni.
O una galletita horneada, o un perfume.
El perfume de la esposa, que extraña, todas esas cosas, es brutal.
Pero me parece algo que quisiera... agregar a lo que recién dijiste, Magnus, si es que hay algo que quizás nosotros no lo veamos, porque nosotros no formamos parte de una minoría étnica en los países donde crecimos. Y que el tema de la amabilidad a ultranza que históricamente siempre tuvo la comunidad asiática, y no solo china, pero asiática en Estados Unidos, también fue un mecanismo de defensa, ¿no?
Claro.
Porque estamos hablando de un país en el cual durante la Segunda Guerra hubo el campo de concentración en Estados Unidos para japoneses, claro, sí. Y gente que tenía pinta de japonés también.
Perdón, okay. Es un país, Estados Unidos tuvo la ley de exclusión de chinos, ¿sí? Literalmente. Sí. Durante un periodo no dejaban entrar inmigrantes chinos.
Bueno, y el matrimonio interracial es de los mediados de los 60, o sea.
Sí, no, pero también le pasa a la gente negra en Estados Unidos, todo ese tema de que y le pasa en ocasiones también a las mujeres, sean del género, sean de la etnia que sean, el no poder expresar frustración o enojo, porque automáticamente sos considerado o una histérica o un violento o qué.
Claro, tal cual, sí.
Como por eso, el tema de la amabilidad también de parte de Waymon, no me parece que sea algo tan naif necesariamente, o que también puede tener otras capas, digamos, debajo de eso, y que me parece que esto me da un excelente pie para también hablar de lo terriblemente china que es esta peli.
Che,
¿podemos hablar de eso? Porque yo escuché en otro podcast que no voy a mencionar que se quisieron hacer los graciosos para decir, uy, que esta película es menos china, como era, menos oriental que el chino o el pato. Yo no sé quién es el chino o el pato, pero supongo que no es una persona china.
El de Midachi.
Ah, el de Midachi. Ok, ves, él lo conocía. Claro, de Midachi. Bueno.
Es el que no es Miguel Daddy Brío,
o Daddy Brieva, claro, el otro. Claro,
es, bueno. En un programa de radio que escucho yo, siempre usan el término ser el chino o el pato por ser el que le está piloteando y robando la plata al grupo.
Claro, el mal llamado Ringo de los Beatles.
Claro.
Porque, o sea, volviendo al tema de esto, me parece una película súper china, no solo por el pequeñísimo detalle de que todo pasa en la víspera de Año Nuevo, o sea, es básicamente una peli de Navidad china esta peli, ¿ok?
Sí, exactamente.
O sea,
it's a holiday movie, como
Duro Matar. O sea, tiene cosas que yo he visto cuando estuve en China, cuando estuve en Tailandia. Vos esto lo viste, no me jodas que no. La pecera de LCD en la casa. ¿Viste que tiene que es una pantalla de LCD que tiene unos pececitos moviéndose?
Yo no lo vi porque, bueno, para mí, la familia china que me hospedó a mí en su momento no tenía esas cosas. A mí eso es año. Yo estuve en 2010, en 2009 fue que hice eso. Que fue otra época.
Esas cosas que ves en los restaurantes chinos, que yo aquí está, y la casa atiborrada de un montón de cosas.
Sí.
Otra cosa, para que no sea únicamente china también. O sea, Michelle Yeoh, que como sabemos es china de Malasia, ¿no? En al menos un lugar yo la escuché usar el la, que es esa palabra tan característica del sudeste asiático, ¿no? Que como la señora malaya que es, ¿no?
Sí, todo el tema del idioma, de hecho, ni me di cuenta que hablaban a veces en cantonés y a veces en mandarín, perdón.
Claro, eso es
un para tema, mí era eso, chino.
Claro, o sea, Waymond y Evelyn hablan siempre en mandarín. Que supongo
con
tema,
mucho inglés mezclado.
Mucho inglés mezclado, pero supongo que es un tema de Kihui Wan, que él habla mandarín, digamos.
Sí, porque es vietnamita, pero de origen chino también la familia.
Claro. Y ya ha trabajado mucho en China, qué sé yo. Ahora, Michelle Yeoh, no, capaz que habla, yo me acuerdo de la anécdota era que cuando ella filmó Crouching Tiger, Hidden Dragon,
sí, no hablaba mandarín todavía.
Es todo por fonética lo hizo.
Claro, en esa época no hablaba mandarín.
Y acá está hablando, que pues ya seguramente, ella creo que es de familia chino, pero cantonesa, me parece. Entonces, y con James Hong, que James Hong no habla mandarín, o lo habla muy poco, habla en cantonés, con su padre. Entonces, para mí eso también es muy chino. O sea, tiene un montón de cosas que son tremendamente chinas. Los gestos, la forma, ciertas expresiones, por más que las hagan, por más que sean en inglés, pero cierto, tienen cosas muy, muy chinas.
Perdón.
Dale.
Yo no detecté los idiomas distintos, no detecto esa palabra del sudeste asiático a la que refiere este cabrito. Probablemente en un segundo visionado me puedo dar cuenta que dice en la an, Nunyan Singh.
Nunyan Singh, dice todo el tiempo.
Pero decir que es poco china es un atrevimiento brutal.
Sí,
primero porque toda la película es una alegoría de inmigrantes.
Sí. Claro.
Todo el fucking tiempo. Segundo, porque bueno, estoy expuesto a material similar a través de otras cosas, entre ellos Warrior, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver claro, con esto, más allá de la patada china. Pero eso, es entendible, esas dinámicas, el tema con el abuelo, el tema con la comunidad, todo eso es súper identificable.
Sí.
Da la casualidad que es una película de artes marciales. Entonces, bueno, en cierta forma, termina siendo eso, pero sí, tranquilamente podría haber sido de inmigrantes mexicanos en algún lado, o de venezolanos poniendo su restaurante de arepas acá en Montevideo.
Sí, totalmente. Es totalmente eso. Tiene esa cosa de la vida del inmigrante. Encima Waymond y Beverly son inmigrantes. Primera y la hija es primera generación. Claro, entonces,
¿viste? Bueno, también estudia eso, también estudia esas dos barreras generacionales entre Gong Gong y Waymond, claro, y Evelyn, y entre Gong Gong a Evelyn y a Joy, que es totalmente gringa, y dice, tu mandarín es cada vez peor.
Claro, claro. Pero justamente es que eso, la gente que no entiende de lo que está viendo te va a decir, pero ¿qué pasa? Que Stephanie Hsu es gringa. Y macho, esto es así. La segunda generación de cualquier inmigración pierde el idioma en Estados Unidos súper comúnmente. Sí.
Mi hermano afirma que a la nieta le habla en español, pero cada vez que manda un video y manda un montón, le está hablando en inglés.
Sí, o que la gente que no entiende que hay segunda generación de gente de mexicanes que no hablan español en Estados Unidos. Y sí, macho, o sea, cuando vivís en un lugar en el cual todo el tiempo que hablas en español te señalan con el dedo o te tiran con algo, y bueno, es lo mismo que mis bisabuelos que hablaban en yiddish y que no se lo pasaron el yiddish a nadie.
Bueno, pero...
¿Viste?
Yo no puedo clamar una historia trágica de ese tipo, pero cuando yo vine al Uruguay a vivir, por si alguien que escucha no lo sabe, yo nací en Estados Unidos con mi familia exiliada allá, y a los 5 años, cuando vuelve la democracia a Uruguay, mi familia vuelve para acá. Yo había venido de visita, yo hablaba español e inglés porque mis padres se preocupaban de hablarme español en casa, había venido varias veces a ver a mis abuelos y todo lo demás, pero cuando vine para acá y me sentí diferente a los demás niños, apagué la parte de mi cerebro que hablaba inglés.
Te creo, claro.
Dejé de saber inglés y no fue hasta los 10, 11 años que empecé a ir a clases de vuelta y después más de grande cuando estudié más y laburé eso, que realmente recuperé el idioma como tal. No me volví a volver nativo en inglés hasta la adolescencia. Porque apagué esa parte, es un mecanismo de defensa.
De defensa, mecanismo de defensa. Sí.
Es un mecanismo de defensa. Y bueno, y si encima te están cagando a palos, te están queriendo echar, te dicen extranjero, etcétera, etcétera.
Y obvio que lo apagás.
Obvio que evitás o no buscás esa. Estaría bueno que todas las familias mantengan los idiomas. Sí, claro, pero bueno, no siempre es posible. No cuando los padres están trabajando 700 horas por día para bancar a la familia. No van a poder tener el tiempo de hablarte en el idioma nativo y de inculcarte todas las culturas, todos los temas culturales. Entonces, claro, esta peli, otra de las dimensiones que tiene es esa. Uno puede ir a verla con todo ese tipo de diferentes particularidades que tiene. Y después, bueno, lo visual, que vos tenías un apartado para hablar de la ropa de Xu Chubaca, claro. Lo visual es una locura. Es una locura hecha con 5 pesos.
Sí, totalmente.
Como decíamos. Esa escena en la que aparece por primera vez de manera full esa versión de Evelyn, que es Yuyu Tobaki, y básicamente le transforma en humo la pistola a un policía, baila mambo con otro, por eso en ese momento yo pensé inmediatamente en The Mask, I'm the King, claro, of the Rumba Beat.
Claro, qué bueno.
Es un momento fabuloso, es una secuencia loquísima, o los atuendos que tiene con peluches pegados, la escena de la escalera cuando va subiendo y va cambiando de atuendo todo el tiempo.
Totalmente.
No te olvidemos también en la última pelea entre ellas dos, cada golpe es un corte y está en otro lugar, en otro universo, incluyendo el universo de que son dos piñatas que son están animadas, claro, y cada golpe que se pega, claro, pa, es un nuevo universo. ¿Qué estoy viendo?
Y bueno, y vos te das cuenta con, bueno, los Daniels, los directores, cuando salió Into the Spider-Verse, entraron en pánico. Dijeron, nos están ganando de mano.
Claro, no, claro.
Y después, en una temporada, en la segunda temporada de Rick and Morty, hicieron un montón de cosas parecidas. Vamos a dejar de mirarlo para no deprimirnos.
Claro.
Pero vos te das cuenta el pasado que los tipos tienen como directores video musical.
Sí, se nota, sí.
Todas estas secuencias.
Tienes eso de un dinamismo de pasar entre secuencias completamente inconexas. Que no es común en directores de cine, esto es muy de videoclip, y está muy bien hecho, la verdad.
Bueno,
muy
bien utilizado. Y por eso Into the Spider-Verse solo funciona como película de animación.
Claro.
No digo que no funcione la mini secuencia de esto que tiene Multiverse of Madness,
pero
saben que ese no es el nexo de la película y no abusan.
Claro, claro.
En cambio, acá logran hacer eso, y bueno, y el riesgo, ese riesgo de ese final no momento Kodak, el riesgo de las largas, que si, en realidad si nos sentamos a contarlo probablemente sean pocos minutos, de una peli que dura 2 horas 20, pero lo que parecen muy largas secuencias del universo en que son piedras, un universo en el que no surgió la vida, y Evelyn y de alguna manera igual tienen su contraparte pétrea.
Pero, pará, me estás hablando de mi universo favorito. ¿Qué te pasa, Magno?
O sea, estamos... Así de nihilista resultaste, Carlitos. El universo no es la vida.
Es que, no, justamente es que es el tema. Es que es una sobre saturación visual. Y en un momento cortamos, y esto es inmediatamente después de que se termina la parte 1, porque también tiene tres partes.
Everyone.
Es que corta a las rocas y es una deprivación sensorial que estamos viendo... algo completamente estático, sin sonido, sin música, sin efectos, sin nada y con subtítulos nada más. Que dicho sea de paso, claro, es algo tan...
sin minimalismo.
Y vos decís, bueno, esto va a ser un gimmick. Y no, después continúan. Y la roca, Evelyn se empieza a acercar a la roca, y le dice, no, ¿qué pasa? Salí acá.
No, pero eso es una apuesta súper inteligente. Primero, es un riesgo enorme, pero segundo, es una apuesta súper inteligente. Hoy vi un artículo que definía esta película como algo así como un smorgasbord maximalista.
Sí,
también.
La película es un asalto a los sentidos. De hecho, hay una secuencia que no entiendo por qué no pusieron una advertencia de epilepsia.
Sí.
Hay una secuencia que si alguien tiene epilepsia fotosensible le puede dar. Es un asalto a los sentidos todo el tiempo. De un disparate atrás del otro, como la pelea con los bad plugs y todo eso, que vos no puedes creer lo loco que está pasando, y te dan un respiro con estas escenas.
Sí,
posta. Escena de la piedra. Es muy inteligente. De la misma manera que es muy inteligente ese corte que hacen en que termina la película dentro de la película.
Sí, sí.
Es muy bueno. Es muy bueno eso. Sí.
El universo donde Evelyn se convirtió en una estrella del Kung Fu y del cine de Kung Fu. Entonces eso también te da un parate, te da un momento de respiro y te da esa conversación entre ella y el Waymond de su universo.
Del universo, sí. Del universo In the Mood for Love, ¿no?
Sí, claro, claro, porque es esa peli que, chaval, yo no la vi, o sea que no agarré la referencia, pero después vi que, a ver, es explícito de los propios Daniels, que eso es ahí, o sea, es un homenaje a eso.
No, Waymond cleans up good.
¿Cómo?
Sí, totalmente.
Y Clint's a God.
Qué lindo, ¿eh?
Claro, es que, posta, yo te digo, cuando la vi en el cine la primera vez, me costó darme cuenta que era Waymond. Pensaba que era otro actor, porque está con una pinta que se cae, y hasta ese momento lo vimos como el chaboncito con la riñonera. ¿Entendés?
Sí, posta.
Y diría una señora, está muy churro.
Claro. Churrazo, churrísimo. Y me parece interesante también que esto, bueno, este es el universo en el cual Evelyn es Michelle Yeoh, ¿no?
Claro, exactamente.
Y que Evelyn al principio empieza envidiando este universo, porque lo ve lo ve y le dice a su Waymond, no, ¿sabes qué? Si no nos hubiéramos conocido hubiera sido súper feliz y hubiera tenido mucho dinero. Le dice así nomás.
No le hagas eso a mi Waymond.
Pero lo hace, es que es el tema. Sí. Al principio Evelyn no estaba realmente mal.
Pero es todavía más grave porque no es si no nos hubiésemos conocido.
es si yo no me hubiese ido con vos.
Ido con claro. vos, me hubiera quedado en China, claro.
Me hubiese quedado con mi... Con, porque que también es una de las razones por las cuales ella tiene un problema con el padre, porque ella porque se fue de la casa. América. Se fue a América con el novio, y eso el padre nunca se lo perdonó.
Nunca se lo perdonó.
Que además, es un, que además encima de todo, porque la sociedad china es muy machista, cuando te muestran ese momento en que ella nace, y el médico se ve que le dice al padre... tipo, discúlpeme, es una nena.
Sí, lo lamento, I'm sorry, she's a girl, una cosa así.
Y es como, y eso también es muy chino, es muy el tema de que sí, de una sociedad muy machista donde, donde el primogénito, el hijo varón es ahí arriba, rumba. Es ahí arriba, y si no, viste, y toda esa y todo ese tema, y cuando le dice a Waymond, sí, sí, sabes que si no me hubiese ido con vos, hubiese sido una superestrella. Y después, que como venía diciendo, se da vuelta.
Claro, termina que la Evelyn del universo Michelle Yeoh termina envidiando a la de la de rap.
Claro, porque es un... En un momento, cuando hace esa charla, tipo dice... porque yo en otro universo donde tenemos un coso... Y es tipo... Y ella le dice... Y también diciendo, o sea, tipo... Y él le dice, creo que es que...
me hubiera encantado hacer impuestos con vos y tener la verdad con vos.
Exactamente. Eso, tipo, y es... Porque encima es un universo donde ellos dos son exitosos.
Pero exitosos desde el punto de vista claro, económico.
Claro, o sea... No, claro, pero
se tiene el uno al otro.
No, y, no y tienen como una vida que se ve que es más vacía.
Claro. Les falta no olvidemos que Michelle Yeoh en la vida real no tiene hijes tampoco.
Ah, no sabía eso.
Sí, ella claro. es muy orgullosa de ser tía.
Ah.
O sea, como que pega, tiene que pegar.
Pega fuerte. Bueno, una cosa que me estaba olvidando, que no hemos mencionado, son los googly eyes. Los ojitos esos, que son un símbolo constante en toda la Biblia. De hecho, si nos damos cuenta, digamos, es el símbolo opuesto al Everything Bagel, porque el Everything Bagel es
el círculo negro en la frente.
Es el círculo negro, digamos, con un centro, digamos, como es un bagel, como es todo negro, pero el centro es blanco. Y el otro es al revés, es blanco con un centro negro.
¿Xinjiang?
Eso fue mi lectura. Yo había visto justamente en Accent in Cinema, que es un canal de YouTube de un tipo que es chino y que hace reseñas sobre todo de cine, no hace tanto reseñas, pero sí como... analiza mucho cine asiático o cine que tiene que ver con cosas asiáticas. Entonces él decía algo sobre, él lo relaciona más con budismo, pero también es también es existencialismo versus nihilismo, y también es para mí yin yang. ¿Por qué? Porque a ver, el Everything Bagel es esta cuestión de el decaimiento y de cómo la entropía y de
tu, el agujero, digamos, negro,
de el agujero negro es todo eso. Y el googly eye es el yang, es que es la vida literalmente, porque en el momento en que, ¿cómo se llama? Ellas están hechas piedra, pero aparecen los ojitos y ahí es cuando se empiezan a mover.
Es la vida en el universo, en ese universo, claro, de la vida.
Bueno, pero hay algo más también, más a nivel texto y no tanto subtexto, y es que Waymond es el que le pone los googly eyes a todo.
Sí, totalmente.
Claro que sí, es el momento en el que Evelyn no encuentra el paquete de ropa de la clienta del perrito.
Claro.
Y es Waymond dice, no, algunas cosas las tengo en el apartamento o en el lugar. Y cuando saca el paquete, tiene los ojitos.
Tal cual, claro, tal cual.
Es la clase de detallecito que uno hace para su pareja.
Sí.
Sí, y que a Evelyn no le gusta, pero justamente es como un símbolo de Waymond como inclaudicable, de estoy acá como la piedra angular de la familia. Es justamente, también es un, me parece que es un símbolo, el googly eye, es un símbolo de la familia, es un símbolo del estar junto, ¿no? Porque si el bagel es individualismo,
claro,
el googly eye es lo opuesto, es la familia. De ellos, bueno, ese micro universo de ellos.
Tal cual, es eso. Y ahora me acuerdo, bueno, otra cosa que también es que habla mucho, que es al principio de la peli, que vemos ese muy, muy breve momento donde están haciendo karaoke. Que ese contraste con un momento muy feliz de la familia, que después pasa a ser este bajón total. Que además es una cosa muy china. El karaoke, hacer karaoke es una de las cosas más chinas que hay.
¿Cómo le gusta el asiático el karaoke, carajo?
Yo siempre digo, o sea, es así, si no fuiste un KTV, un karaoke, no pisaste Asia, es así.
Es como ir a Argentina y Uruguay y no comer una empanada. Es como,
tipo, no. La primera vez en mi vida que hice karaoke fue en Australia, así que casi.
Casi, no sé si pronto.
Estaba en el Pacífico.
Che, una cosa que quiero que no, ojo con esto, por ahí la gente piensa que esta es una película de Werner Herzog, Existencia del Ist. Es un cago de risa esta peli también.
Es un cago de risa, sí.
Claro que sí. Yo les repito, no podía más, me dolía el abdomen de reírme en la pelea de los Bad Plan con los hermanos Lee.
Es tremenda.
Al mismo tiempo estaba emocionado por lo que pasaba en la escena de las piedras, pero no podía creer la locura de lo que estaba mirando. Sí. O sea, de nuevo, el trailer no me preparó para el... Yo puse en inglés, I knew the movie was bonkers, but I was not prepared for the level of absolute batshit crazy.
Pero además, los detalles de, por ejemplo, el bat flag, donde se sienta Andy, Brian, el coso de seguridad, el gorrito de seguridad, es un premio que se da ahí.
Es uno de los trofeos que tiene como empleada del mes Didre, que cuando yo lo vi, le digo a Aragorn, que estaba al lado mío, dejado, le digo, eso es un bat flag de Chekhov.
De Chekhov, claro.
Alguien va a sentarse ahí.
Y además, obviamente, que la forma de un premio al mejor auditor, por supuesto, que
es un batflag.
Claro, es genial porque es como sos un auditor de impuestos, sos un batflag.
Además, momento en el que el guardia de seguridad de Brian Lee llega volando en culo con camisa blanca, con el cuadriculado tapándole la chota.
Es tremendo eso.
Y Evelyn Evita, en primera instancia, que se siente ahí. Yo justo el día de ayer había visto un hilo sobre la guerra civil de Liberia. Es crudísima.
Más allá del vestuario.
Que hubo un señor de la guerra, que hoy día es pastor, el autoproclamado hombre más maligno del mundo, caníbal, asesino de niños, de cosas más, pero que peleaba en chota.
El general Butt Naked.
Se llamaba, le decían General Butt Naked, el general en pelotas, general en chota, lo tengo que decir yo en español.
O en culo.
El tipo se bañaba en sangre de víctimas o algo por el estilo, y hacía un ritual y entraba en batalla solo de campeones.
Sí.
Y se creía invencible. Y nadie se lo ha disputado, porque ahí sigue. Ahora se convirtió en pastor, encontró a Dios y no sé cuántas mierdas más. Lo cual no necesariamente significa que sea medio turbio, ¿verdad?
Andaba en chota por ahí.
Justo vi a Brian Lee en culo entrar en ese momento y recordé eso. Pero bueno, es un excelente momento. Ese era el no vestuario de Brian Lee en ese momento. Pero vos tenías un apartado apuntado con el vestuario, Carlitos.
No, seguro, sí, pero igual, ya lo hemos hablado en el sentido que el nivel de vestuario, que me parece que es algo que se ve, lamentablemente, muy poco con gente asiática, que vestida que como la visten a Stephanie Shu, que como vos bien dijiste, es una onda Lady Gaga, ¿sí? Es una cosa
como... Explotó el armario de Lady Gaga
original a nivel...
De Muppets.
Claro, color, textura, largos, y que eso se lo cuelguen, no... a una persona con el cuerpo de Jamie Lee Curtis o con el cuerpo de Michelle Yeoh, ¿no? Que también Michelle Yeoh es un avión, digamos. Mi viejo diría que es un Minon. O sea, una chica, ex chica Bond, ¿no?
Totalmente.
Mientras que se lo pongan a Stephanie Shu, y la mina te das cuenta que lo lleva con ese porte, vos decís, wow, es difícil quitarle.
Stephanie Shu, que es el clásico taponcito cortito china.
Claro.
Uno diría que es formato Little People de Fisher Price, esos muñecos redonditos.
Uh-huh. Claro, sí.
Es una mujer muy bonita. A mí me gusta mucho cómo la lookean en Mrs. Maisel, que anda con unos vestidos, ese clásico vestido pencil chino, por momentos, y a veces cuando está en ropa de calle, supuestamente, más recatada, más americana. Todo el vestuario de esa serie es maravilloso.
Okay.
Buenísimo.
Además, la recomiendo. Pero es eso, es no colgárselo a una persona con un cuerpo tan normativo, tan
hegemónico.
¿Cómo lo lleva la gurisa?
No, pero tremenda, la verdad que
la verdad una
que
gran villana.
Sí, 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 además, qué sé yo, tienen. Bueno, está buenísimo. A nivel villana y a la vez que no lo es.
Claro.
Sí, sí.
Che, ¿hacemos una ronda de grandes momentos? ¿Tenemos tiempo para esto?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Está bien el horario. Como 4 horas adelantado a mí son ustedes.
Sí. Claro, un gran momento, por favor. El momento en que la primera vez que llega Alpha Gong Gong atropellando
gente con la silla de ruedas, sí.
Atropellando a Joe Tupac, o sea, a su nieta, atropellando de la nada. Viene como así, what the fuck. Es que al principio de la película, cuando no sabes muy bien qué está pasando, y aparece de la nada. Es nada, me reí mucho.
Sí, a ver, tiene un montón de momentos bizarros, como la silla Transformer de Alpha Gong Gong.
La silla meca de Alpha Gong
Gong. Meca Gong Gong.
Meca Gong Gong es buenísima.
Bueno, la
pelea en culo, obviamente.
La pelea en culo, por supuesto, porque es tremenda esa coreografía por Andy Bryan.
Perdón, cuando la clienta con el perrito usa el perrito de Kusarigama, de cadena china.
Sí, totalmente.
Es maravilloso cómo lo revolea el perrito, el Muppet que encajan de perrito para proteger la vida del animal, siendo metido en la ladera, revoleado.
Sí, todo.
Eso. O cuando Alpha Waymon se prepara para el combate y usa la riñonera en una movida muy Jackie Chan.
Claro, o sea, primero, sí, obviamente. Que primero usa medio en un chaku y después la hace más de.
De
chain whip, sí, de cadena, de látigo. Es tremendo. Es tremendo.
Es mortal, o sea, cómo va despachando gente por ahí. Y bueno, y todo, toda esa idea de las cosas extrañas que tiene que hacer la gente para conectar, que ves atisbos en los extras de las cosas que hicieron. Ves pequeños detalles que te indican qué pueden haber hecho. Y por eso digo que es una mecánica buenísima para un juego de rol.
Totalmente, totalmente.
Che, una última de grandes momentos. Qué cosa hermosa que tengamos un momento de Jamie Lee Curtis, que saltó a la fama por escaparse de Mike Myers, a ser de Mike Myers.
Es verdad.
Claro, sí. Es verdad.
O sea, se transformó en Mike Myers. Es muy bueno.
La secuencia del universo Manos de Panchos.
Es genial. Me encanta cuando es tipo. Che, uy, para acá, entonces, ¿qué onda es esto? Ah, es un universo donde aparentemente el mono que sobrevivió
quedó
bizarrísimo.
Ah, porque es que yo me imagino a los Daniels fumándose unos buenos churros y pirando. Y ahora hacemos una imitación de la escena de 2001 de los primates, pero los que ganan tienen mano pancho.
Lo mejor de esa escena para mí es la música, que es una versión súper falopa y distorsionada, como si fuera el meme ese del tema de Titanic que se empieza a desafinar la flauta. Bueno, sí. Hacen eso con el tema de Así hablaba Zaratustra de Strauss.
Claro, porque
ganaron los panchos.
Pero es que toda la película es un momento.
Sí, sí, ese es el tema.
Es una película larga y no dejen que mi rodilla les diga que fue larga. Yo tuve que medio que semipararme a estirar la gamba porque explotaba la rodilla. Pero no se siente larga.
No se siente larga.
Porque es súper dinámica. Las dos veces que la vi dije, ¿ya terminó?
Otro gran momento es el falso final. Es el final el final de la película.
Dentro de
la película, que es tremendo. O sea,
es bien The Nines eso, ¿eh?
Es muy The Nines, sí.
Pero, a ver, esta película tiene el potencial. O sea, le está yendo, dentro del estreno limitado que tiene, le está yendo bien.
Muy bien, sí.
Pero tiene el poder de convertirse en una película de culto.
Sí, totalmente. Yo creo que ya
ves, para mí queda en el estantecito junto con cosas como Petinto.
Ahí va. Sí. Ahí va. Sí.
O sea, tiene un alto potencial memeable también.
Sí, totalmente.
Chuchuchuaku. y de esa peli que decís, ¿cómo que no viste esta película? Vení, sentate conmigo.
Claro. Sí, totalmente, claro. Totalmente. Un detalle, un par de detalles que los Daniels aparecen en la película. Daniel Kwan es el chorro que la quiere, que la ataca a la Evelyn del universo antes de que se
Kung Fu.
Daniel Dunfu. Y Daniel Shiner es el, ¿cómo se llama? Es el oficinista. No, ese sí, también, pero también es el oficinista que le gusta el BDSM y que tiene el dungeon en.
Ah, sí. Perdón, y una cosa que no dijimos, uno de los grandes momentos, Rakakuni.
Rakakuni es tremendo. No.
Rakakuni.
Porque encima empieza con.
Un error de Evelyn.
Exactamente, que es. No, pues tenés esta película del mapache que maneja. Y dice, ah, no, Ratatouille, que es una rata.
No, Rakakuni.
Rakakuni, es un mapache.
Sí.
No, y bueno, antes. Lo berreta.
Es buenísimo.
Que es el Muppet de Rakakuni.
Es buenísimo, por Dios.
Es lo mejor que hay. Para que no la vaya a ver y lo odiamos ya si no la ve.
No,
hay una Evelyn del universo que maneja a la perfección las cuchillas porque trabaja en uno de estos restaurantes chinos que te cocinan toda la vista.
Japoneses,
que te cocinan toda la vista.
De Hawachi.
Tiene un competidor, Chad, que el secreto resulta ser que tiene abajo del gorro al mapache Rakakuni. Evelyn lo denuncia y viene contra el animal a llevárselo y después tratando de rescatarlo. Y el Muppet es de una calidad
Doctor Who.
Siniestra.
Sí,
¿quieren Doctor saber Who, algo divertido? La voz de Rakakuni.
Eso iba a decir, sí, dale.
Es Randy Newman, el que escribió la música para películas como las 4 Toy Story, y es el que canta, el que toca You Got a Friend in Me. Y ha hecho la música para Bugs Life, Monsters Inc., Cars, Jimmy el Durazno Gigante, Princesa y el Sapo, etcétera, etcétera. O sea, lo trajeron a propósito ese señor, ¿verdad?
Claro, pero nuevamente, en este universo tan absolutamente falopa y ridículo, logran poner un arco dramático también.
Claro que sí, es importantísimo. Sí, y es parte de lo que Evelyn luego usa para curar y salvar y así combatir al equivalente de Chad del universo, reuniéndolo con Rakakuni.
Es muy buena esta película, chicos. Es muy buena esta película.
No puede más. Cosas malas no tiene. ¿Tiene?
Hay un. Mirá que lo que estuve buscando en este nitpicking, ¿no? Y es lo siguiente: la diferencia de edad entre Michelle Yeoh y Jonathan Kihui Kwan, ¿no? Vos me vas a decir, ¿qué me importa? Si una tiene, no sé, 60, el otro 50, 60, no importa. Lo que a mí me causa gracia de esto, que no es, es que la primera película, creo que es la primera de Michelle Yeoh, que es por supuesto Yes, Madam, si no la vieron, sí. No sé qué están haciendo, que no la vieron esa peli, de 1985, que ella hace de una, no sé, ¿qué tendrá? ¿25 años? Una cosa así.
Sí, más o menos, sí.
¿De qué año es Los Goonies? Ese.
Claro, 1985.
Claro.
Y tiene
12
años.
Mucho. Como mucho. Como claro. Que
bueno, le gustan las milfa.
No, pero discúlpame. No importa. Es Michelle Yeoh. No importa la edad que tengas. No, obvio que
obviamente.
Exacto. Sí,
exacto. Pero bueno.
Hasta qué mujer.
Qué mujer.
Totalmente. Y es tremendo, o sea,
Bueno, y no hablamos de que absolutamente todos los actores están deliciosos en esto.
No, todo está tan bien hecho.
No pueden más.
Sabes que también, ya que lo mencionás, es notable como el guión les da algo que hacer importante a todos los actores.
Sí, sí.
Todos.
Sí,
o sea, todos. Papel su más momento, pequeño. Su momento under the sun. Y, por supuesto, no solamente Waymond y Joy y todo eso, pero también hay un arco con Jamie Lee Curtis, hay un arco con Gung Gung incluso.
Sí, con Becky, la novia de Joy.
Becky,
cuando ella le dice, ella es la novia de Joy, y después cuando él va y se presenta y le dice, yo soy el abuelo, pero es maravilloso. O sea.
Sí, estoy muriendo. No tenemos que preguntarnos qué puntaje le vamos a poner, ¿verdad?
No,
la verdad que no. Yo creo que no, pero a nivel conclusión, yo tengo algo acá que
quisiera favor. Decir.
Que me parece que el tema, así el overarching theme de la peli es, me parece que es importante notarlo, que más allá de toda la falopa y toda la ridiculez y el impacto visual, esta es una peli sobre aceptación de quienes somos aquí y ahora, no antes, no el futuro, acá. Lo que somos, lo que podemos ser, Y como me parece que dijo muy bien Ty Frank, que es uno de los dos escritores de James S. A. Corey, los de The Expanse,
sí.
Él dijo en su Twitter que, al igual que con la serie The Expanse, esta peli, Everything, Everywhere, All at Once, lo que de alguna manera te dice es que este es un universo, ellos creen que no hay un dios omnipotente al cual claro. nosotros le importemos un comino. Por lo tanto, lo único que podemos hacer como humanos, como seres humanos, es cuidarnos unos a los otros. Porque
el aquí y el
no hay nada más. Claro, porque no hay nada más. Más allá de lo que lo compartas o no, me parece que esto da en el clavo con lo que es esta peli. Que decir, mira, y lo dicen cuando está en la versión de Roca, que no sabemos nada, esto es todo un gran caos. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es tratémonos bien, loco, porque mañana no estamos.
Eso.
Sí. Yo tengo dos cosas más que me quedaron en los apuntes. Uno es que la dimensión de donde tiene el Everything Bagel Yutupaki es un aviso de perfume.
Sí, es verdad.
¿Viste cuando hay telas blancas y eso y no sabes qué mierda está pasando?
Puf, claro. Aviso de perfume, es verdad, sí, sí.
Lo es. Y la otra, entre esto, Turning Red y Miss Marvel es el año de la mamá asiática.
Terrible, sí, claro.
Posta, sí, 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 sí. Sí, es como que se está saliendo un poco esto de un poco, es un año muy bueno, me parece a mí, al menos desde mi óptima como persona occidental, veo mucha más representación asiática variada encima, porque sí. La verdad Miss Marvel no está dando esta cosa de una familia pakistaní-americana que es preciosa,
sí.
Y con esto de y está muy bueno, la verdad que está, y es eso.
Es excelente, y algunos pueden decir, es para meterse en los mercados y es porque está bien, no. Sabemos nosotros bien de todo lo que hemos leído y reportado que son los creativos que se tienen que pelear con la parte corporativa para hacer estas cosas.
Esto es una película que es tan china en muchos sentidos que en tantos sentidos, la verdad, o sea, no solo esta habla tiene partes en mandarín, tiene diálogos en cantones, tiene, y al final de la película tenés el título de la película en chino y tenés De todos los que son de ascendencia china, tenés su nombre en chino. Está puesto al lado del nombre en romanizado. Sí, joder, sí. Tipo, eso seamos. A mí me pegó fuerte. Tipo, wow, eso es el nivel de compromiso con esa con la identidad de una manera, ¿no? Que le pusieron, bueno, está, sí. O sea, y porque todo esto está James Hong, Stephanie Yu, Kijo Kwan y Michelle Yeoh, todos son. En distintos grados chinos de familia, entonces es como me parece perfecto, es buenísimo.
Bueno, este 10 que se llevan, y hay un chino en la banda que hace la música.
Hablamos de la música.
Es que hay mucho, la música es
rara,
pero acompaña momento, la peli, ¿no?
Acompaña perfecto el momento cuando Waymond se transforma en el Waymond peleador, absorbe
Alpha Waymond,
pero además cuando Alpha Waymond adquiere las habilidades del Waymond artista marcial, uh-huh. La música y la cámara es, y como ponen, es película de artes marciales de los 70.
Sí, juega mucho con los cortes de ¿cómo se llama? De aspecto.
Es tremendo, o sea, hace con el enfoque, el zoomeo y la música de película de los Show Brothers o de la Golden Harvest, básicamente.
Y bueno, y yo no sé si tenés algo que comentar sobre la parte de artes marciales, ¿ya sé o está todo dicho?
No hay mucho que comentar. A ver, los hermanos Lee son dos capos totales, yo siempre los recomiendo que vayan y vean Marshall Club, porque además son con las risas los flacos. Y además hay un tercero que está en una peli, no tiene mucho que ver, pero está dando vueltas, que es Danny Ma, que es marcialmente somos como parientes lejanos, y la película, bueno, ellos son dos medio autodidactas, han aprendido algo de Kung Fu tradicional y han mezclado mucho, además son atletas del carajo y mezclan mucho con cosas que ellos han visto en las películas y que yo, además, de hecho han hecho un comercial con Jackie Chan, que creo que fue, no sé si, o sea, en realidad ahí fueron como coreógrafos. Y la anécdota es que, viste, estos pibes están como conocidos en sus ídolos, los pibes estos, y Jackie Chan, Michelle Diego, entonces, y los pibes son tan metida la cosa que, bueno, se saben las películas de los más que los propios actores. Y acá está muy metido ellos tienen un estilo mucho que mezclan, bueno, cosas de Kung Fu tradicional con cosas de Wushu moderno, con cosas de breakdancing, o sea.
Y los, por cierto, en las escenas de con la maestra de Kung Fu, que le dice todo es Kung Fu, dice Kung Fu.
Sí, claro.
Sí. Por supuesto, Kung Fu.
Lo dice con la pronunciación
correcto, sí,
tradicional. Estoy viendo justo que tienen una parodia de Marshall Club de hace un mes mezclando Shang-Chi con Everything, Everywhere.
Sí.
Shang-Chi.
Son los cielos. Sí, son unos cielos los pibes. Y la verdad que está tremendo. O sea, a ver, Michelle Yeoh, como siempre, porque ella en realidad no tiene formación marcial, ella tiene su formación tradicional en realidad. Ballet. Ella es de ballet, es de danza. Pero bueno, con los años aprendió porque hizo 80.000 películas de Kung Fu.
La gran Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme creo que algo hizo, pero no sé
si. Sí, pero era bailarín también.
Era bailarín también, sí. Bueno, Bruce Lee decía, un buen bailarín puede ser un buen artista marcial. Y tenía razón. Y es genial, o sea, no hay mucho que analizar de la parte de Arnés Mercedes. Simplemente que está bien hecha y está bien encajada con la película. Es como, tenés escenas de pelea que son, digamos, tremendamente, son de lo mejor que he visto en mucho tiempo, pero además tienen la ridiculez que viene con la película y tiene un montón de cosas. O sea, Michelle Yeoh con su Evelyn con su meñique súper poderoso que revuelve a gente, o sea, esas cosas.
Sí, es verdad.
No, aparte que cuando se cruzan los meñiques, sí. Si el viento sopla, le sopla en la cara.
Sí.
Por el poder de sus meñiques. Es muy buenísimo.
Bueno, yo debería haber elegido música china, capaz, pero dije, qué buena excusa para pasar David Bowie.
¿Por qué no? ¿Nunca? ¿Cuándo no?
Y empecé a repasar la discografía de Bowie, buscando, y encontré unos cuantos temas. De hecho, tengo una playlist, mini playlist, que empieza en su primer disco homónimo, que es una canción llamada When I Live My Dream, que habla de vidas soñadas. En su segundo disco, que también es homónimo, porque le había ido como el ojete con el primero, y se lanzó Unwashed and Somewhat Slightly Dazed, mugriento y un poquito boleado. Después ya saltando, ese es el 69, saltando en el 93 con Jump They Say, de Black Tie White Noise, If I'm Dreaming My Life, de The Hours, del 99, y dos temas de The Next Day, de 2013, You Will Set the World on Fire, y You Feel So Lonely You Could Die, y por último, de 2015, de su último álbum, el que lanzó dos días antes de morir, que es Black Star, el tema homónimo del disco. Pero me quedé con If I'm Dreaming My Life, que parte de la letra dice Was she never there? Nunca estuvo ahí. ¿Estuvo alguna vez ahí? ¿Era aire lo que respiraba en el momento incorrecto? Si estoy soñando toda mi vida, solo una chance en la vida, cuando la madre suspira, cuando el padre se hace a un lado en el momento incorrecto. Tiene como unos ecos. Y después encontré un sitio que se llama Come to the Peddler, que tiene todo, que analiza películas y muchas cosas, y tiene todo un análisis de esta canción, de bueno, cómo empieza con una parte del rock puro, con mucha guitarra, mucho bajo, mucha batería, pero que luego empieza a dar cosas como más desnudas o más stripped down, con menos tempo, etcétera, etcétera, y que en un momento queda casi que solo la voz de Bowie y el sintetizador repitiendo parte de los versos de la canción. Y la canción es larga, es una canción como de 7 minutos. Podría haber sido peor, podría haber sido Blackstar, que es de 9 y 15.
Sí, casi 10 minutos Blackstar.
Que el original de Blackstar era de 11. La cortaron porque Apple no largaba en iTunes singles más de 10 minutos.
Pero, ¡qué canutos!
Pero la canción tiene un fade muy largo que sigue y que, bueno, y tiene esa parte de que Bowie quedó solo con el sintetizador, pero de a poco empiezan a volver los instrumentos y empieza a volver un coro de voces con diferentes tonos acompañando la voz de Bowie y yéndose y etcétera, y que me dio como esa idea multiversal, además de la letra y si estoy soñando toda mi vida. Obviamente tiene que ver con eso. Así que vamos a escuchar al Duque Blanco, al gran David Bowie, el Sabías Qué y el final de este programa 490. (Risa)
was she never there? Was she ever? Was it as she breathed at the wrong time? Oh, 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 oh. All the flowers sold from the gallery with the hymns of light singing, come to me at the wrong time, on the wrong day. All the lights are fading now. If I'm dreaming all my life, chance when the mother sighs, when the father steps aside at the wrong time.
Dreaming.
amigos, hubo perdidos en el éter. Un programa confuso.
¿Sabías que...?
En los primeros borradores del guión de Everything Everywhere All at Once, los creadores pensaban hacer que la protagonista tuviera trastorno por déficit de atención e hiperactividad sin diagnosticar. Durante su investigación al respecto, Dan Kwan descubrió que él tenía el mismo trastorno sin diagnosticar.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Sí, cortito, llegamos al final de este programa. Bueno, no cortito el programa, porque nos quedó una linda reseña.
Sí, la verdad.
La hora y media. No tan larga como la de Obi-Wan, pero bueno, era más larga Obi-Wan también.
Claro.
Y tenía cosas de lore para la ley. Es un excelente momento para hacer un 3, 2, 1.
De noticias.
Bastante bien.
Bueno, son tres noticias cortitas y dos en realidad son trailers para decir que están ahí nomás. Arrancamos con Girls Just Want to Have Fun, porque ¿qué? Salió el trailer de la temporada 3 de Harley Quinn, que si no la has visto, Carlitos, la serie
es muy divertida. Cae
de risa.
No la he visto y cuando dije, pero pará, esto está en HBO, yo tengo HBO sí, ahora.
Señor, vaya y véalo.
Es un cabo de la risa.
Vuelve el 28 de julio la temporada 3, la temporada 3. Con más del romance entre Harley y Ivy, con una escena de sexo oral entre Batman y Catwoman.
Famosa, claro.
Sí. Y las locuras de los sidekicks, entre los que está el delicioso King Shark de Ron Funches. Y la participación de James Gunn, no como director, sino como personaje.
Qué grande. Bueno.
Así que vayan y vean las dos temporadas anteriores y encuentren nuestra reseña también en nuestros habituales canales. ¿Qué más, ese?
Seguimos con Stranger Avengers. Netflix y los hermanos Russo cerraron un dato para adaptar la novela ilustrada The Electric State del autor Simon Stalenhag.
Como sea,
no sé por qué. Que hizo Tales from the Loop y la película se tendrá como protagonista a Millie Bobby Brown, de Stranger Things, y están tratativas para sumarse a Chris Pratt. Qué sé yo.
No precisamos más Chris Pratt, ya está.
No, por favor, sí. Ya reemplacenlo con alguien que no sea tan turbio. Pero bueno, película, vean la noticia, película muchísima plata, porque Russo y Netflix y Millie Bobby Brown, y los guionistas aparentemente van a saber que esto forma con Stephen McFeely, viejos que han laburado con Avengers y también en Netflix con The Gray Man.
The Gray Man es la última película que salió de los Russo y que tiene a Chris Evans como malo.
Claro, que es la de espías con Chris Evans como malo.
Sí.
Y bueno, la peli aparentemente, ¿peli o serie?
El libro es una peli.
El libro va a ser una perita. Y bueno, aparentemente trata de una adolescente huérfana que viaja en el oeste de Estados Unidos, retrofuturista. Muy Tales from the Loop, ¿no? Medio.
Sí. La estética de este loco es así.
Es así.
Porque es una novela ilustrada, esto. El tipo es escritor e ilustrador.
Ok, está bien. Y bueno, va ella con su robot por el Estados Unidos, este retrofuturista, en busca de su hermano menor.
Sí, en otras imágenes que vi, le vi algo medio de Fallout también.
Claro, tendría sentido.
Eso. Sí, y lo último es que se acerca, como ya anunciamos hace poco, el 29 de julio, diario, el estreno de Paper Girls, la serie en Amazon que adapta el cómic del mismo nombre de Brian
Bogart. ¡Qué miedito sí, que me da esto!
Las pibas están igual. Eso por lo menos está bien hecho.
¿Sabes y
lo
vi que por pasa? Ahí artículos que decían que Amazon apunta a tener su propio Stranger Things, porque la estética niños en chivas en los 80.
Sí.
Y eso no es lo que me da miedo. Eso es lo que me da miedo, porque de la misma forma que Amazon ha puesto toda, la ha puesto toda junta con el tema de los anillos del poder, Me da un poco de cosas si esto no fue alguien que fue... Digo, muchachos, Stranger Things, ¿qué hacemos? Mirá, acá hay un cómic falopa que puede... Sí, bueno, sí. Dale.
Yo sé que tiene a Brian Bogan como y a Chan como productores, y si bien yo tenía algunas diferencias personales literalmente con Brian Bogan. Es un loco que, o sea, no es Mark Millar, que mientras le pongan la tarasca deja que hagan lo que quieran con su esposo. Él tiene, creo que un acercamiento bueno. Y Why the Last Man, que también es suyo, que lamentablemente cancelaron la serie, pero la serie era bastante fiel a la idea del cómic, por lo menos.
Claro, sí.
Y de hecho hablamos en su momento en la reseña, era fiel a la idea, pero había sido actualizada, y el propio Bogan admitía que en el momento en el que hizo el cómic le faltaba cierta perspectiva, que se puso feliz que la serie tuviera. Así que, no sé, veremos qué tal sale esto de Paper Girls, pero yo no tengo mucho contacto. No leí el cómic, lo voy a leer igual porque me gusta lo que
vale
hace.
Vale la pena.
Disculpen, paren las rotativas. Estoy viendo el cast de Harley Quinn. Me está jodiendo.
No te estamos jodiendo.
¡Es Kaley Cuoco, Harley Quinn!
Claro que sí.
No, y mi señora Lake Bell está haciendo The Poison Ivy.
Sí, señor.
O sea, Lake Bell es la protagonista de una...
Tony Hale de Arrested Development es el Dr. Psycho.
No, y Alan Tudyk por dos.
Alan Tudyk.
Jason Alexander, Constanza.
Sí. Y ahora se viene, además de James Gunn como James Gunn, se viene este como llama Harvey Ian de What We Do in the Shadows como Nightwing.
Ah, buenísimo. Genial. No tenía idea de eso.
Sí. Así que viene cargadita esa serie. Vaya y véala porque no se va a arrepentir.
Arelo. Y te cuento que en alguna próxima Ni el Loro vuelve Lake Bell. Es todo lo que diré.
Ah, bueno. Featuring genial. Lake Bell.
Claro, es todo lo que diré.
Bien. Bueno, eso es lo que teníamos por hoy. Les recordamos de vuelta que el 14 de julio vamos a estar teniendo nuestro encuentro en Beer Bros, acá en el Cordón Parque Rodó de Montevideo, para el programa en vivo con esta historia de crimen verdadero, también un poco de ciencia y trivia y otras cosas, y que la semana que viene vamos a estar hablando de varios juegos de mesa, de Anno 1800, imagino que debería haberlo dicho en latín, pero bueno.
Anno.
Sí, Mael me mandó un mensaje, no sé qué, del Anno, de vos y me reí. También vamos a estar hablando de Treasure Hunter y de Sonora. Tres juegos de Sonora, ya tuvimos el unboxing y de Treasure Hunter está grabado para sacarlo. Vamos a estar jugando estos juegos y vamos a estar haciendo una reseña con Mael y con Alejandro de Ludocracia otra vez de invitado. Carlitos, muchísimas gracias desde Alderán.
Un placer.
Ese, muchísimas gracias como siempre.
Un gustazo como siempre.
Que siga todo lindo por allá por tu travesía europea. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana y el mes que viene, porque ya va a ser julio, acá han perdido ese éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.